Segundo libro de Samuel, capítulo 12, vamos a leer los versículos del 1 al 20. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. La situación en la que estamos con David, como ya hemos dicho anteriormente, y que es secuencia de los sermones que anteriormente hemos estado exponiendo, es la de que ha sido ya acusado en su conciencia a través de la parábola que Natán le ha contado, y ha visto exactamente la gravedad de su pecado. Por lo tanto, ahora está receptivo a qué es lo que está ocurriendo en su vida y cómo él es consciente de su culpabilidad delante de Dios. El asunto es que cuando leemos un texto como este, en general, cuando leemos y meditamos, atención, cuando leemos y meditamos en la palabra de Dios, más podemos ver cómo la enseñanza nos expone a nuestro caso particular y cómo con increíble precisión nuestra propia historia, casi con nombres y apellidos, está ahí escrita. Si uno tiene sensibilidad, cuando lees las Escrituras, ves tu nombre. Si tienes sensibilidad, lo ves. Los dos temas principales que se exponen en las Escrituras son el pecado y la gracia. Son los dos temas que engloban todas las Escrituras y que engloban la vida del ser humano sobre la tierra. Es la historia de la redención. Cada uno de ellos, tanto el pecado como la gracia, se muestra no solamente con lo que son en sí, sino con las consecuencias que producen y los fines que alcanzan. Cada uno se ilustra por numerosos ejemplos en la vida de nuestros antepasados, porque las Escrituras no encubren nada de la vida de nuestros antepasados y la abren a la luz para que veamos cómo en ellos afectó el pecado y cómo sobreabundó la gracia, con el propósito de darnos esperanza. Por extraño que nos suene, sobre estos dos aspectos, el pecado y la gracia, se nos muestran todos los tratos de Dios con el ser humano. Y esto es evidentemente lo que estamos viendo en la vida de David. Aquí contemplamos con total precisión la naturaleza y las terribles consecuencias del pecado en aquel que ha sido llamado por Dios, que ha sido favorecido grandemente por las promesas de Dios, que ha sido favorecido por el cumplimiento de todo lo que Dios había establecido sobre él, que ha honrado a Dios generalmente a lo largo de su vida, pero que ha caído hundiéndose profundamente con los pecados de omisión del deber, mentira, adulterio y asesinato. Sin embargo, también vemos en toda esta escena la increíble gracia de Dios, donde a través del verdadero arrepentimiento, hacemos otra vez hincapié en el verdadero arrepentimiento, porque muchas personas creen que arrepentimiento es reconocer el pecado. David, sí, Señor, he pecado. He cometido falta del deber, mentira, adulterio y asesinato. Hasta la semana que viene. Si David hubiera pensado esto, estaría en el infierno hoy. Si tú como creyente piensas eso, que solamente con reconocer el pecado es suficiente, no te quepa duda que estarás en el infierno. Aquí estamos hablando de arrepentimiento, que es dar un giro completo a la conducta y a la actitud para ponernos en sintonía con Dios y andar de acuerdo a su palabra y a lo que él establece en los principios que fundamentan las Escrituras. Daos cuenta que el rey Saúl fue rechazado por delitos muchísimo más leves que los de David. Y fue rechazado. Él no estaba dentro del pacto. Esto lo sabemos después. Pero viendo su vida, es evidente que este hombre no era creyente por las cosas que hacía. Él hablaba de Dios, usaba el nombre de Dios, posiblemente utilizase un lenguaje religioso, porque estaba en medio de un pueblo religioso, pero él no era creyente. Y los hechos lo manifestaban contundentemente, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Caía, reconocía el pecado, pero no se arrepentía. Por eso caía, y caía, y caía, y caía, y está en el infierno. El Espíritu Santo no solamente ha registrado fielmente los terribles detalles del pecado de David, sino que también nos ha descrito al detalle su arrepentimiento. Y además de esto, nos muestra cómo David buscó y obtuvo el perdón. Con lo cual nos muestra, hay esperanza para el pecador. Hay esperanza para el pecador. Cada uno de estos temas, el pecado y la gracia, queda bastante contundentemente expuesto en las Escrituras. Y lo hace para nuestra enseñanza y lo hace para nuestra esperanza. Pero es importante que atemos bien a nuestra conciencia el impacto que produce el arrepentimiento. Porque es sobre la base del arrepentimiento que Dios nos perdona. No es sobre la base de nuestro reconocimiento. No, es sobre la base de nuestro arrepentimiento. Si reconoces que has transgredido la ley de Dios o que has faltado a tu deber y te quedas simplemente ahí, tu pecado no es perdonado. Eso lo debes recordar. Tu pecado no es perdonado. Y con pecados no perdonados no puedes entrar en el reino de los cielos. El arrepentimiento es tomar la iniciativa. Ojo, el arrepentimiento es tomar la iniciativa para actuar en contra de lo que nuestros deseos del corazón o nuestros hechos han cometido. Ese es el arrepentimiento verdadero y es eso lo que va a hacer David. Buscar con tesón el arrepentimiento. Así que en primer lugar podemos ver la tendencia del pecado que todavía habita en el creyente con su propensión a pecar más. Nosotros no somos distintos a los impíos en cuanto a nuestra naturaleza corrupta. Somos distintos por la gracia que Dios hace, pero no por nosotros mismos. En segundo lugar nos hace conocer el resultado cuando nos dejamos arrastrar por nuestros deseos o cuando dejamos de asumir el deber que nos es impuesto. Cada uno de nosotros tiene deberes, da igual que sean jovencitos, que sean más jovencitos, que sean niños o que sean mayores, da igual, todos tenemos deberes. El hacer omisión de nuestro deber, eso es un pecado gravísimo. En tercer lugar, nos hace ver que aunque sea grave nuestro caso, sin embargo, no es desesperado. Hay perdón sobre la base del arrepentimiento. Hay perdón sobre la base del arrepentimiento. Es sobre estos aspectos que hoy nos vamos a detener. Así que vamos a ver tres puntos. En el arrepentimiento de David se evidencian tres aspectos importantes que vamos a destacar en estos tres puntos que vamos a exponer. En primer lugar, la súplica del perdón que aparece en el Salmo 130. En segundo lugar, la súplica del perdón que aparece en el Salmo 51. Y en tercer lugar, la súplica del perdón según aparece en el Salmo número 32. Así que vamos a ver la súplica del perdón en el Salmo 130. Cuando nosotros leemos la historia de David en el libro segundo de Samuel, luego también aparecerá en Crónicas, pero cuando leemos lo que está ocurriendo, que es un libro histórico, por lo tanto narrativo, no encontramos información sobre cuál es la situación del corazón de David ante los hechos gravísimos que se acaban de cometer. No encontramos el perdón, lo que siente profundamente, lo que le lleva a suplicar la gracia de Dios, no encontramos nada al respecto. Así que nos tenemos que ir al libro de los Salmos, porque ellos sí que nos dicen en qué estaba pensando David. Sí que nos dicen cuál era la carga de David. Sí que nos hablan acerca de su pecado. Y sí que nos hablan acerca de cómo suplicó el perdón de Dios y se arrepintió profundamente hasta tal punto que evidentemente Dios le perdona. Y por eso podemos seguir viendo en la historia hasta la venida de Cristo, aquel a quien Dios le prometió a David que alguien se sentaría en su trono, pero que sería un trono eterno. Vemos cómo a Cristo le llaman el Hijo de David. El Hijo de David. Aquí tenemos cómo el pecado de David fue realmente perdonado. También podemos ver cómo obtuvo una gran esperanza al ver cómo la misericordia de Dios y la gracia de Dios limpió toda su maldad. Esto lo encontramos en uno de los salmos que se llaman penitenciales. No tenemos la certeza absoluta, pero todos los comentaristas, la mayor parte de los comentaristas, están de acuerdo en decir que el Salmo 130 lo escribió David. Y allí en el versículo primero dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, de lo profundo. Hay varios tipos de profundidades en las que Dios somete a su pueblo. Nos podemos ver inmersos en distintas pruebas. Pueden ser pérdidas financieras, hay un cambio de régimen político y nos quedamos, el gobierno llega y dice, todo lo que tienes en el banco me lo quedo. Vete a reclamar, te has quedado sin nada. O tienes una enfermedad grave que requiere grandes aportaciones de dinero y te quedas en la más absoluta ruina. Podemos tener, por tanto, pérdidas financieras. Podemos tener problemas en el hogar y, por lo tanto, que aquello sea un infierno. Podemos tener enfermedades. Podemos tener muerte de seres queridos. Las opciones y la casuística para tener aflicción son numerosas. También hay profundidades en las que nos vemos sumergidos a causa de nuestro pecado, como es el caso de David. Él está en estas profundidades porque él lo había provocado. No fue una providencia divina que aleatoriamente le cayó. No, él lo había provocado. Y así podemos ver cómo, por causa de nuestro pecado, nos vemos sumergidos en este tipo de situaciones. Cuando es por causa de nuestro pecado, cuando es por causa de nuestra insensatez, cuando es por causa de nuestra necedad, cuando es por causa de nuestra falta de cumplir con nuestro deber con rigor, tal y como establecen las Escrituras, entonces podemos ver con bastante claridad cómo Dios oculta su rostro de nosotros. No hay comunión. Mientras que cuando es un asunto de la providencia, la comunión se mantiene, cuando es un asunto de nuestro pecado, la comunión se rompe. Porque nosotros sabemos que hemos pecado contra Dios, y entonces, ¿cómo te acercas a orar? Como si no pasase nada, tan tranquilo. ¿O no? O entonces te retienes en la oración porque sabes cuáles son las acusaciones que caen sobre ti, y esto te retrae de acercarte a Dios para exponer tus cargas. La respuesta que generalmente el creyente le da en muchos casos a esta situación es la de ignorar el pecado. Bueno, cuando pasa un año del pecado que hemos cometido ya no me acuerdo de nada. Bueno, no me acuerdo ni del de ayer, y nosotros pensamos que también Dios tampoco se acuerda. Claro, pero Dios sí que se acuerda. Porque una de las enseñanzas que nos muestran las Escrituras es que Cristo murió por todos y cada uno de nuestros pecados. nos tuvo que limpiar a través de su muerte de nuestros pecados, de todo. Desde la mentira más piadosa que hacemos hasta la barbaridad más estratosférica que cometemos. Por todos ellos tuvo que morir. Así que Dios no se olvida de nuestros pecados. Nosotros sí, Dios no. Generalmente pensamos que nosotros no pecamos. Os voy a citar un pecado general dentro de la clase evangélica. La clase católica no la contamos porque ya sabemos cómo son. De la clase evangélica. Es un pecado que el Señor le reclama al pueblo de Israel cuando les dice, me habéis robado. Y el pueblo de Israel le dice, ¿en qué te hemos robado? ¿Robará el hombre a Dios? ¿Eso se puede cometer? Y el Señor, ¿qué le dice? Me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. No ofrendáis como debéis. Vuestros diezmos no son consecuentes. Me habéis robado. Señor, yo casi nunca peco. Pues ahí tienes un pecado. Gravísimo. Señor, ¿por qué me pasarán tantas cosas? Claro, como nosotros no somos conscientes de que estamos pecando, o mejor dicho, queremos ignorar nuestro pecado, luego nos vienen las consecuencias a nuestro pecado y decimos, ¿por qué el Señor me estará castigando? Claro. Empieza a hacer cuentas. A ver, ¿por qué el Señor te estaría castigando sobre algún asunto en particular? Así que por una parte, podemos caer en ignorar nuestro pecado, o también podemos huir como si no pasara nada. Aquí no ha pasado nada. Como hacen los niños pequeños. Luego nosotros reñimos a nuestros hijos porque hacen eso, que dicen perdón, ¡pam!, adiós. Y nosotros hacemos lo mismo con Dios. Y pensamos que Dios es como nosotros, que a nosotros sí que nos olvidan los pecados de nuestros hijos, pero a Dios no. El profeta Oseas, en el capítulo 14, versículo 3, dice, no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, ¡dioses nuestros! ¿Por qué? Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Así que la Escritura continuamente nos lleva a mostrarnos el carácter de Dios y su perdón para todos aquellos que se acercan a Él, confesando sus pecados, no siendo ignorantes de sus pecados. Hoy estamos realmente en la casa del Señor y en el día del Señor exponiéndonos a la palabra de Dios para identificar nuestros pecados y para suplicar que el Señor sea consecuente con nuestra condición. Solo en Dios podemos encontrar el perdón, la restauración y la comunión, solo en Él. Esto desde luego todos lo sabemos, pero el ser humano que es inmensamente creativo, fijaos si somos creativos, si hemos inventado el iPhone 19, y los que quedan por detrás, somos creativos enormemente, pero mucho más en todos los temas que tienen que ver con la Escritura y nuestra relación con Dios, que le damos 7 vueltas para que no parezca lo que es. Cosa que David no hizo, por cierto. El ser humano que es inmensamente creativo se inventa y crea sus propios engaños para sentirse bien consigo mismo, porque al final de cuentas esto es lo que persigue el ser humano. Que voy a estar yo en una iglesia donde cada domingo me predican a la conciencia para que corrija mis caminos, con lo bien que se estaría bailando, saltando, dando brincos y haciendo cabriolas. El ser humano es inmensamente creativo. Así que tenemos, por una parte, a la Iglesia Católica Romana, que para limpiar su culpa inventan oraciones a la Virgen. Ruega por nosotros los pecadores. Nosotros no rogamos que ruegue ella, para eso está, claro. O sea, es el negocio del siglo. Que trabaje otro. Esto seguro que se lo inventó un español. Luego vienen las penitencias. Hemos pecado, la penitencia. En Semana Santa, preparaos, porque a alguno le vamos a dar latigazos. Entonces, ¡xin! ¡Xin! Pero lo haremos en Semana Santa, porque somos medio judíos también, como parece ser. Así que, a latigazos. Las penitencias de todo el año. Si fuéramos católicos, como es el caso de muchos en nuestro país, y en las lamentables condiciones a las que llevó nuestro país en el Imperio Español, pues llevaríamos una imagen que pesa una tonelada, y cuanto más pese, más sufrimos, y entonces más entrada tenemos en el reino de los cielos. Muy bien. Yo diría que cuanto más pese, más nos hunde, y estamos más cerca del infierno. Pero bueno, eso son interpretaciones teológicas. Luego está la confesión auricular. Vamos y le confesamos al sacerdote católico que hemos pecado. Y nos dice, reza 2 Padrenuestros. Y ya se ha quitado el pecado. ¡Caramba! O sea que me comentaba una persona que cometió un hecho bastante atroz, fue al cura, le dijo el cura, reza 2 Padrenuestros y el pecado atroz se fue. Interesante. Así que podéis ver el carácter creativo que tienen los seres humanos. Por eso, claro, si un pecado atroz me cuesta dos Padres Nuestros, imaginaos los pecados atroces que podemos cometer, multiplicando dos Padres Nuestros por cada uno de ellos, podemos hacer lo que queramos en este mundo. Luego rezamos dos Padres Nuestros y el pecado está perdonado. Por eso veis que en países protestantes, cuando alguien hace, sobre todo a nivel de la política, que es lo que más se ve, alguna cosa, por mínima que sea, dimite, y en los países católicos, vamos, no dimiten ni arrancándolos. O sea, se mueren y el bálsamo, no. El cuerpo embalsamado sigue ahí, que no se quiere quitar del oficio, para cobrar lo que sea. También tienen las peregrinaciones. Vamos a Lourdes. Y así en Lourdes ya todos los pecados que tengamos, perdonados. O pasamos por la puerta que tiene en Santiago de Compostela, es el año Santiago, el año compostelano, el año santo compostelano, pasamos por la puerta y todos los pecados nos son perdonados. A que el ser humano es creativo. Vamos, inventa lo que sea con tal de no acercarse a Dios. El mundo también ofrece sus alternativas. Bueno, de los evangelicoides no vamos a hablar porque no me quiero aburrir. El mundo. ¿Qué puede aportar el mundo a las almas afligidas? Vete de fiesta todos los fines de semana. Te vas de fiesta y vamos, se te quitan todos los males. Efectivamente. Y si no pones música estrambótica, que estés saltando todo el día y se te quitan todos los males. Efectivamente. El entretenimiento. A tope el entretenimiento. Pero todas esas cosas, al final, lo que te crean es un vacío. Cuando pasa el tiempo y lo ves con perspectiva, ves que más vacío no puedes estar. Ninguno de estos caminos proporciona nada para encontrar la paz. Porque nada, sino Dios, proporciona la paz. Nada. Fuera de mí no hay. No hay nada, dice el Señor. David está en una situación de caída total. ¿Qué puede hacer David en la situación en la que se encuentra? Solo puede hacer una cosa. Actuar. Si fuera evangélico, se quedaría sentado a ver si le cae una rama de un árbol, le da en la cabeza y entonces produce un milagro. Como David era un cristiano y no era un evangelicoide, pues se puso a hacer lo que era su deber, actuar. Aquí es donde los que se llaman creyentes y los que quieren serlo fracasan estrepitosamente por el hecho precisamente de que no quieren hacer nada. No hay ningún movimiento que muestre su verdadero arrepentimiento. No hay una búsqueda de Dios, no hay ninguna intención de corregir lo desviado, no hay ninguna posibilidad que ellos se planteen de cambiar el curso de su camino, y esto lo único que evidencia es que están muertos. Porque los muertos no se mueven. Y es exactamente así como muchos creyentes están. No se mueven. Así que si tú estás en esa condición, te deberías plantear si realmente eres creyente. Porque si esa es tu conducta, no lo eres. Sin embargo, vemos a David que sacó fuerzas para buscar la ayuda del Señor. Y su esfuerzo, desde luego, no fue en vano. Dios escuchó su oración y esto es lo que necesitamos cuando estamos en circunstancias similares. Por esto el Espíritu nos ha dejado registrado en las Escrituras estas terribles experiencias de David para que actuemos como él estuvo actuando. Para que, viendo el fruto del arrepentimiento que se evidencia en la vida de David, tengamos esperanza y copiemos lo que él estuvo haciendo para encontrar la comunión de nuevo con su Señor. David lloró y Dios lo escuchó. David oró y Dios lo escuchó. Buscó la misericordia de Dios y obtuvo la misericordia. Así que nos dejó evidencia de que la divina promesa no solamente era para él, sino para todos los pecadores que con un corazón humilde, que tiemblan delante de su palabra, ofrecen su súplica de arrepentimiento delante de Dios para que perdone sus pecados. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque hay socorro sobre la base del arrepentimiento, no sobre la base del reconocimiento, del arrepentimiento. David no fue el único que clamó a Dios desde las profundidades. ¿Recordáis a Jonás? Siguió su propia voluntad, huyó deliberadamente del mandato que tenía de Dios. ¿En qué pecó Jonás? ¿Qué mandamiento atentó? Ninguno, pero faltó a su deber, porque Dios le dijo, tienes que ir por aquí, y Jonás dijo, no, voy a ir por allí. Así que evidentemente atentó contra el Señor, su Dios. Visto superficialmente, Parece que no tentó contra ninguno, pero evidentemente sí. Así que vemos cómo, por no cumplir con su deber, él tomó un barco en dirección opuesta, y el Señor castigó severamente a través de una tormenta, en su providencia, castigó la situación en la que estaba Jonás. De tal manera que él era consciente que la tormenta en el mar venía por su culpa. Y esto quedó ratificado porque cuando los marineros cogieron a Jonás y lo tiraron al agua, se acabó la tormenta. Y entonces vino un gran pez que se tragó a Jonás. Y desde el vientre del pez, nos dice el capítulo 2, versículo 2, que Jonás dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. No importa lo profundo que esté del mar, no importa lo profundo que esté en mis angustias, cuando yo clamo al Señor, el Señor oye. Al igual que Jonás, David también estuvo buscando al Señor. En el Salmo 130 nos dice en el versículo 3, Señor, si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra esperado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. Pero esto es después de buscar el perdón, de buscar con lágrimas y con oración el perdón. En este tercer versículo, Jehová, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? David nos muestra que no podía ponerse delante del Dios tres veces santo con su pecado. Si yo me pongo delante del Señor tres veces santo con mi pecado, ¿quién puede permanecer en pie delante de su santidad, delante de su majestad? Por eso, si Dios mirara las iniquidades delante de su justa ley, estaríamos sin esperanza. Porque Dios es inflexiblemente justo y tres veces santo. En el versículo 4, humildemente le recuerda a Dios que había perdón en Dios, que podía ser reverenciado, que podía ser adorado, asumiendo David con esto que Dios no es alguien para que nos burlemos o juguemos con él, ni del que uno puede entretenerlo haciendo cosas indebidas para ver si lo engaña. El perdón divino no es una licencia para la autocomplacencia. Uno no puede pensar, bueno, como soy cristiano, sé que voy a cometer este pecado, pero ya me arrepentiré. Así que vamos a pecar. Si tú piensas eso, estás bastante lejos de ser un creyente. Porque eso es una astucia y una argucia de tu mente y de tu malvado corazón para no cumplir con tu deber y exponerte a lo que Dios te está requiriendo. El perdón, por tanto, no está hecho para que, sabiendo que Dios nos perdona, entonces podemos tranquilamente pecar. Ese no es el propósito. Ni Dios perdona cuando esa es la intención. En segundo lugar, vamos a ver la súplica del perdón en el Salmo 51. Es aquí donde encontramos a David solemnemente demandando el perdón de Dios. La misma intensidad de su profundo pesar que expresa en el uso de tantas palabras que a lo largo del Salmo hablan de su pecado, también se revela en este mismo Salmo, en el 51, con sinónimos acerca de cómo está buscando el perdón, cómo está requiriendo el perdón. Esta petición sale de sus labios una y otra vez, no porque él creyese que iba a ser escuchado por repetir continuamente las palabras. No. Estas repeticiones que está haciendo David a lo largo del Salmo 51 son signos de la persistencia de la fe, que se hacen desde lo profundo del alma. A ti clamo, perdona mis pecados, límpiame, límpiame. Continuamente David está en esta situación. Este tipo de oración de David y de los verdaderos creyentes hay que diferenciarlas de otras peticiones que son mecánicas. Son mecánicas como los sacerdotes de Baal. Os acordaréis que Elías está haciendo un sacrificio juntamente con los sacerdotes de Baal y estaban desde la mañana hasta el sacrificio de la tarde, continuamente reclamando a sus dioses que les atendieran. La vana repetición contra la cual el Señor advirtió no es una cuestión de repetir la misma frase para obtener el perdón, ni la de repetir hasta el aburrimiento una oración para ver si el Señor te perdona. En el capítulo 6 de Mateo, versículo 7, el mismo Señor nos avisa, orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y ahí tenemos a la exquisita iglesia de Roma, que repite, cuando el Señor está diciendo, cuando oréis no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, y llegan estos que se llaman cristianos, y no es que usan vanas repeticiones, es que aburren con las repeticiones. Esto es como los cantos también de las iglesias evangélicas. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, 500 años después, Dios es amor, pero bueno, es que no sabéis hablar de otra manera. No uséis vanas repeticiones. Sin embargo, en la oración de David vemos que él oró para que sus pecados pudieran ser borrados. Estaba haciéndolo con intencionalidad y usando sinónimos para que no fueran vanas repeticiones. Ten piedad de mí, dice en el versículo primero del capítulo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. En esta petición asume su situación delante de Dios. ¿Quién soy yo delante de Dios? Ten piedad de mí, ten piedad de mí. Él sabe dónde está Dios y dónde está él. Ten piedad de mí. Y también asume los atentados que él ha cometido contra la ley. No empieza a excusarse, no empieza a decir que fue el otro, no empieza... No, se pone delante de Dios sabiendo quién es Dios y sabiendo quién es él, con toda la carga de su pecado, y los expone. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y sigue añadiendo sinónimos para que el Señor tenga piedad de él y aplique su gracia para limpiarle de su pecado. El versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David percibía la absoluta suciedad de su conducta. La percibía perfectamente. Era un hombre sensible a la palabra de Dios. De tal manera que en su petición hace una comparativa con lo que ocurre cuando hay que lavar la ropa sucia. Imaginaos en aquel tiempo. ¿Cómo se lavaba la ropa? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Cómo se lavaba la ropa? Para eliminar la suciedad hay que golpearla duramente. Golpearla. Esto es lo que está diciendo aquí David. Golpéame por mi pecado. Porque he pecado y merezco que me golpees duramente para que mi corazón sea limpio. También admite que aunque haya afectado a otras personas a causa de su caída, principalmente su afrenta ha sido únicamente contra Dios. Por eso dice contra ti, versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿No recuerda esto a las palabras del hijo pródigo? Cuando volvió al hogar, ¿qué dijo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y esto es lo que vemos en David, está diciendo lo mismo. Esto nos debe hacer recordar que cuando transgredimos un mandamiento, un principio, o cuando faltamos a nuestro deber, el primero que se ve afectado es la honra y la gloria de Dios. Es contra él que estamos atentando. Luego David habla, en el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El término purifícame que está utilizando él aquí era la palabra técnica para la purificación sacerdotal del leproso. ¿Cómo se está acercando David al Señor? Como un leproso. Purifícame. Emite sobre mí tu juicio para limpiarme de mi pecado. Declárame justo, que es lo que los leprosos, cuando se curaban, iban al sumo sacerdote y él los declaraba justos, limpios, para que pudieran estar otra vez en la comunión con el resto de sus hermanos. Si el sacerdote no te daba esa purificación y te declaraba limpio, tú no podías estar con el resto de la congregación. Y esto es lo que está diciendo aquí David. Se está comparando con un leproso, para que el Señor le limpie. Nos sigue diciendo, ¿sobre quién debería de caer esa mancha de contaminación que él tenía? ¿Por qué él está identificándose con un leproso? ¿Por qué él necesitaba purificarse? No solamente vemos que esto ocurría con los leprosos, sino también, según nos relata el libro de Números, capítulo 19, en la ley ceremonial hebrea, tú no podías tocar a un muerto, porque entonces quedabas contaminado. También el sumo sacerdote debería declarar limpio. ¿Y por qué usa también David aquí esta expresión? Porque él era culpable de un asesinato. Era culpable de una muerte y efectivamente necesitaba también ser declarado limpio por haber sido participante único en la muerte de un hombre que le era fiel, Urías. Luego sigue diciendo en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Su pecado había hecho manifiesta su debilidad, pero su angustia continua para obtener el perdón de Dios es evidente. Es evidente, continuamente. Las peticiones de estos salmos demuestran claramente que a pesar de su debilidad, a pesar de que había caído, a pesar de la victoria de Satanás en un asunto como este, sobre él todavía estaba la raíz de la gracia. El Señor no lo había soltado. David se había caído, pero el Señor no le había soltado. Al pedirle a Dios que cree en él un corazón limpio, David se estaba colocando humildemente al mismo nivel que un impío. Cuando alguien se acerca a Dios, que no ha conocido nunca de Dios y quiere saber más de Dios y siente el deseo de Dios, ¿qué es lo que le pide? Que le dé un nuevo corazón. Cuando nosotros oramos por los impíos, ¿cómo oramos? Abre su entendimiento, dales un nuevo corazón para que puedan entender. Y así se pone David delante del Señor humildemente, como si fuera un impío, pero suplicando su gracia. También en medio de sus humildes confesiones y de sus súplicas de perdón, llega con fuerza la petición para ser restaurado. Devuélveme el gozo de tu salvación. Devuélveme el gozo. El gozo que tenía antes de caer. Devuélveme ese gozo. Esta petición evidencia una gran confianza en la abundante misericordia de Dios, que es amplio en perdonar. Pero fijaos bien en la posición que ocupa esta petición para que su gozo, por ser salvo, fuera restablecido. Y es que fue posterior a su petición de perdón. Cuando ha pedido perdón, ha suplicado su perdón y está seguro de su perdón, entonces reclama que el Señor le devuelva el gozo. Pero este es el paso. Así en el versículo 11 del Salmo 51, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David tiene en cuenta el terrible juicio que cayó sobre su predecesor, Saúl. Dios lo desechó por completo y lo arrojó al infierno. Y teniendo en mente esto, porque también se lo ha advertido Natán, el Señor no tuvo misericordia de Saúl y de ti ha tenido misericordia y te ha puesto en esta posición y te ha dado grandes cosas, David está reclamando que el Señor no quite de él su espíritu. Está suplicando que mantenga su gracia y su misericordia. Así que vemos aquí a David que suplica con todo su corazón. Es consciente de su propia debilidad. Es consciente de su incapacidad para mantenerse en pie delante de Dios y por lo tanto pide ser sustentado por aquel que únicamente puede impartir y mantener la santidad, Dios. No podemos seguir a nuestro tercer punto porque se nos ha acabado el tiempo, pero tenemos aquí una increíble obra de la gracia de Dios, cómo está tratando David, cómo vemos un espíritu de David dispuesto al arrepentimiento y cómo Dios, sobre la base de su arrepentimiento, le otorga el perdón y le mantiene la salvación. Vamos a terminar en oración.